legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana de hoy, lunes 19 de abril del año 2021. Aquí me encuentro como todos los lunes, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, simultáneamente en vivo en mi página de Facebook, simultáneamente en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y también simultáneamente en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Sígueme en todas mis plataformas de redes sociales y, como todos los días, si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, porque esto queda grabado en las plataformas de Facebook y en YouTube, si me estás viendo en vivo o grabado, da lo mismo, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades y tus seguidores en tus redes sociales, y de esa forma multiplicamos el efecto o multiplicamos el alcance de esta transmisión del podcast de Aníbal. Muchos temas que discutir hoy en este inicio de semana. Desde, como todos saben, el tema de la situación de la pandemia. Los números siguen siendo preocupantes. A las 8:30 de la mañana voy a estar conversando con el doctor, el profesor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo de Puerto Rico Health Trust, para que nos ayude a analizar con más detalle qué está pasando. El viernes pasado tuvimos a Melissa Marzán, la epidemióloga. Los números siguen siendo preocupantes. Voy a ver ya mismito los números con ustedes, así que rieguen la voz. A las 8:30 de la mañana converso con el profesor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Health Trust, para que nos ayude a entender qué está pasando, cuál es la situación hoy, qué podemos esperar en las próximas semanas, qué consejo nos da, qué debería hacer el gobierno, qué deberíamos hacer cada uno de nosotros. Muchos temas que voy a estar discutiendo. El fin de semana fue un fin de semana de muchas noticias. Finalmente se retiró y se colgó el nombramiento de Elba Aponte. Eso ocurrió el sábado, noticia importante del fin de semana. El gobernador ayer vetó el proyecto de ley que disponía derogar el embeleco del 16 de mayo. Durante el fin de semana también, importante victoria de los municipios sobre la Junta de Control Fiscal. Y sí, el fin de semana ganaron el Barcelona, ganó la Copa del Rey, y menos importante, pero para mí interesante, el Real Madrid empató en su juego en la Liga ayer. La Liga de Fútbol Español está sumamente interesante, pero este no es un podcast de deporte, aunque de vez en cuando hago mis comentarios. Les recuerdo que Lee Conmigo, la organización sin fines de lucro que promueve la lectura entre nuestros niños a través de todo Puerto Rico, utilizando las redes sociales, diferentes métodos, está en este momento haciendo su campaña de donativos durante el mes de abril. Te invitamos a que apoyes a Lee Conmigo. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil. Escribes Lee Conmigo en el área de donar de ATH Móvil. Ahí puedes hacer tu donativo. A través de PayPal, leeconmigopuertorico@gmail.com, y directamente en la página de ellos, www.leeconmigopuertorico.com. Te invito nuevamente a que apoyes esta organización sin fines de lucro, que hace una labor extraordinaria y que en poco tiempo se ha hecho sentir, particularmente para niños pequeños y para sus padres, abuelos y tíos, que de una forma u otra comparten con ellos la experiencia de la lectura. Como les dije, varios temas en la mañana de hoy. Vamos a empezar con el tema de los números del COVID, aunque el análisis de lo que está pasando con el COVID lo voy a tener cuando a las 8:30 converse con el director ejecutivo del Puerto Rico Health Trust, el doctor Rodríguez Orengo. Pero es importante ver los números en este momento, que no son muy halagadores, que podamos decir. Estos son los números de hoy, señoras y señores. aumenta a 531 los pacientes hospitalizados por COVID-19. Esos son 22 más que ayer. Hace apenas 5 semanas estábamos en 100 y pico de personas hospitalizadas. Hay un aumento significativo en menores, niños hospitalizados. La situación no es crítica, pero si no revertimos esta tendencia de hacia la alza en hospitalizaciones, extremadamente peligrosa. Además, los datos, 977 casos confirmados de pruebas moleculares. La semana pasada, creo que fue el viernes, tuvimos más de 1,000 casos. Estos siguen siendo números altísimos y 7 personas fallecidas reportadas en el día de hoy. Son números bien preocupantes. Todo esto lo vamos a conversar con el doctor Rodríguez Orengo. Puerto Rico tiene la tasa de positividad más alta de todos los Estados Unidos. Un informe del Departamento de Salud Federal coloca a la isla en la primera posición en cuanto a pruebas confirmatorias del coronavirus que arrojan positivo, aunque el secretario de Salud durante el fin de semana trató de decir que esos números no eran exactamente correctos. Tuvo que admitir que la tasa de positividad en Puerto Rico en las pruebas moleculares, que son las que de verdad diagnostican, en los pasados 7 días alcanzó casi un 14% de positividad. Y también hoy el periódico El Vocero nos trae un reportaje sobre el dramático aumento en las hospitalizaciones. Presidente de la Asociación de Hospitales prevé aumento sustancial de ingresos para la próxima semana, mientras infectólogos advierten sobre cambio de perfil de los pacientes, lo que les había indicado, pacientes, un aumento significativo en pacientes menores de edad. En medio de esto, esta es la primera plana del periódico El Metro, de su edición digital de hoy, sobre 500 dispensas para eventos en semana y media. Ustedes saben que para poder hacer eventos de muchas personas, usted tiene que pedir una dispensa a la fortaleza. Pues en lo que a mí me parece una contradicción, cuando todo el mundo estaba viendo que habían señales de aumento vertiginoso, dice el periódico Metro, una investigación de ellos, cuando ya los científicos advertían un repunte exponencial de casos de COVID-19 en Puerto Rico, la fortaleza concedió 533 dispensas para bodas, bautizos, eventos corporativos y otros eventos del 7 al 16 de abril. Ya en este momento, en esa fecha, sabíamos que estábamos en una espiral alcista. Y finalmente, muestra de cómo están las cosas, ayer salieron unos números en el dashboard, en el tablero del Departamento de Salud, sobre los números de personas vacunadas que parecían contradictorios con números anteriores, y el propio Departamento de Salud tuvo que ayer emitir una expresión reconociendo que habían errores en la data que estaban publicando. Esto es brevemente las noticias de hoy sobre el COVID-19, porque como les indiqué, a las 8:30 voy a estar hablando con una de las autoridades más importantes sobre este tema, el director ejecutivo del Puerto Rico Health Trust, el doctor José Rodríguez Orengo, que nos ayudará a analizar qué está pasando en este momento. Bueno, como les decía, en el fin de semana, varias noticias importantes. Finalmente fue retirado, técnicamente fue colgado, el nombramiento de Elba Ponte como secretaria de Salud. El pasado sábado se llevó a cabo el referéndum del informe de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico. El informe hacía una recomendación negativa, o sea, decía que no debían confirmarla. Esa expresión negativa fue apoyada por todos los miembros de esa comisión que no son miembros del PNP, en otras palabras, los del Partido Popular, los de Victoria Ciudadana, los del PIB, y luego de eso, el gobernador retiró el nombramiento tal y como se había anticipado. Aunque es una noticia del fin de semana, yo creo que amerita comentarla con ustedes, particularmente ese recuadro que pongo ahí en la noticia. Desde el principio, yo lo había dicho aquí, y además habían salido historias noticiosas, pero a mí me habían dicho amistades, fuentes, que de verdad Pedro Pierluisi había tirado la toalla hace tiempo y que de verdad no le interesaba que confirmaran a Elba Ponte. Además de las preocupaciones que diferentes sectores habían tenido y los aciertos y desaciertos que ella tuvo en sus ejecutorias durante estos pasados meses como secretaria del Departamento de Educación. Pedro Pierluisi no movió un dedo para confirmarla. Más aún, habían rumores bien fuertes que Carmelo Río, que es la voz de Pedro Pierluisi en el Senado, aparte de su secretario de su partido, estaba calladito diciéndole a los senadores del PNP que no empujaran demasiado para confirmarla. Y por el contrario, Tomás Rivera Chat estaba activo tratando de conseguir los votos para confirmar a Elba Aponte. La información que yo tenía es que una de las razones por las que la Fortaleza perdió el entusiasmo con Elba Aponte es porque Elba Aponte se alineó con el bando de Tomás Rivera Chat. No por cuestiones ideológicas, que eso es lo preocupante. Esto era una guerra de cómo repartir los contratos. Y Tomás Rivera Chat se las arregló para que su gente estuviera atornillada en posiciones claves en el Departamento de Educación para proteger intereses económicos. Y la Fortaleza, no, eso no le gustó, porque quería que los que tuvieran acceso a los contratos en el Departamento de Educación fueran los de la Fortaleza. Y en ese recuadro, dice en esta noticia de ayer domingo, cuando se anuncia la salida de Elba Aponte del departamento, fuentes de este diario, sin embargo, apuntaban a que Pierluisi se había desencantado con Aponte Santos, ya que en sus intentos por ser confirmada había entablado una estrecha cercanía con personas muy allegadas al expresidente del Senado y portavoz de la minoría Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chat. De hecho, Aponte Sánchez había nombrado como ayudante especial a Michelle Ann Romero, la presunta pareja del ex superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle, quien ha sido un estrecho colaborador de Rivera Chat y una de las figuras externas con influencia en la agencia, presuntamente en busca de garantizar acceso a fondos. Una de las fuentes aseguró que Romero, la compañera de Jerón, de José Jerón, que Romero ha estado trabajando en educación durante las pasadas semanas, pese a que su proceso de nombramiento no ha concluido. La pareja de Muñoz Lasalle ha estado destacada en la división legal, contestando asuntos de la Cámara de Representantes y el Senado, léase de los legisladores del Partido Nuevo Progresista. Si el gobernador la hubiera colgado por eso, por entender que eso era impropio, pues yo aplaudiría al gobernador. Lo que pasa es que la colgó no porque pensara que eso era impropio, porque simplemente le estaban dando acceso no a los de él. Y esto es lo que me duele, porque la realidad es que sí, a veces hay gente que me dice que digo demasiado, no somos iguales. Mira, hay unas cosas en las que yo critico a mi propio partido y creo que mi partido ha fallado, pero en cómo se maneja estos asuntos, particularmente en el Departamento de Educación, ni bajo César Rey, secretario de Educación con Sila Calderón, ni bajo Rafael Aragunde, secretario de Educación bajo este servidor, Rafael Aragunde no era ni popular. No era ni es miembro del Partido Popular Democrático. Nunca, y lo tengo que decir bajo el secretario de Educación, Rafael Román, secretario de Educación bajo Alejandro García Padilla, nunca hubo una discusión y un planteamiento de que se estaban repartiendo contratos por consideraciones político-partidistas. Repito, Rafael Aragunde no era ni popular. Así que esto que se ha vivido bajo los cuatrenios del PNP, Víctor Fajardo, los cuatro secretarios que tuvo Luis Fortuño, y ahora Julia Kelleher, y ahora este arranque de Luis Fortuño, tristemente evidencia una visión del Partido Nuevo Progresista de ver al Departamento de Educación como un centro de repartición de contratos, como un botín de guerra. Y eso definitivamente es una malísima señal de lo que nos espera durante este cuatrenio. Hoy el gobernador se supone que anuncie a la persona interina. Quiero que sepan, tiene que nombrar un interino y mandarlo al Senado para que lo apruebe. No es un proceso de confirmación como el de una persona en propiedad. Podría nombrar a la misma persona, ya mismo me explico. Pero, y esto es por un disparate en la ley educativa que se aprobó bajo el PNP en el cuatrenio pasado. La nueva ley del Departamento de Educación, que dirigió el proceso, el que entonces era presidente de la Comisión de Educación del Senado del PNP y que hoy está convicto por corrupción, el exalcalde de Yauco, Abel Nazario, cometieron un error, que es que la ley no dice quién ocupa el cargo de secretario interino si está hay ausencia del secretario o secretaria. Ya esto pasó cuando Kehler renunció. Y como no lo dice la ley, no hay un orden sucesoral, entonces lo puede nombrar el gobernador, pero tiene que ir a confirmación del Senado si estamos en sesión legislativa. Así que el gobernador hoy tendrá que hacer un nombramiento de una persona interina, tendrá que ir a que lo confirme el Senado. No es la confirmación rigurosa, porque es simplemente hasta que se termine la sesión, pero tiene que pasar por eso y podría hacerlo simultáneamente, porque nadie sabe. Tiene que pronto nombrar una persona para que ocupe la silla, pero no lo puede nombrar de receso, porque ya hay sesión legislativa. Se mencionan varios nombres. Aparentemente la persona que tiene más fuerza hasta ahora se llama Yanira Raíces Vega, que es la actual directora de la Oficina Regional de Bayamón del Departamento de Educación, entre otros nombres que se mencionan. Obviamente, una baja importante, una crisis para el gobernador, una inefectividad en su gestión en este momento en el departamento probablemente más importante. Quizás ahora salud es más importante por la pandemia, pero en términos del presente, el futuro de Puerto Rico, el Departamento de Educación es el más grande, es el más complejo y definitivamente el más importante, porque la educación debe ser la base o tiene que ser la base para cualquier para el futuro del pueblo de Puerto Rico. Bueno, señores, así que hoy se esperarán anuncios importantes en este tema de educación. El gobernador vetó por fin el primer proyecto de ley y lamentablemente vetó el proyecto que tiene que ver con el embeleco del 16 de mayo. La Cámara y el Senado, con votos populares y de los otros partidos que no son del PNP, había aprobado una medida para derogar este embeleco estadista del 16 de mayo, donde van a abrir colegios electorales, van a movilizar el aparato gubernamental, se van a gastar más de 1.8 millones de dólares ilegalmente. Ese es otro tema que veremos qué sucede esta semana si se impugna en los tribunales la asignación de 1.8 millones de dólares. Pero el gobernador, en una obstinación ideológica, porque no hay otra palabra para describirlo, vetó la medida que hubiera derogado este embeleco, nos hubiera ahorrado el tiempo. Miren, señores y señores, a nadie en este momento le importa ese evento electoral. Los candidatos que ha postulado el PNP no tienen ningún impacto en la opinión pública ni aquí, ni mucho menos lo van a tener en Estados Unidos. Es un evento electoral diseñado para que la mitad de nosotros no podamos votar. Porque si usted no cree en la estadidad, ¿cómo usted va a ir a votar para que elijan unos cabilderos a favor de la estadidad? Así que la mitad del país está excluido. Yo nunca en mi vida había visto una votación como esta. Ahora, encima de eso, y ahorita, como les dije, a las 8:30, voy a discutir, pues, qué podemos esperar sobre la pandemia en las próximas semanas con el doctor profesor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Health Trust. Pero ¿en qué cabeza cabe que estemos planeando un evento electoral que tiene que movilizar personas, llevarlas a centros de votación, que hay que reclutar funcionarios de colegio, que hay que tenerlos en un salón en menos de 4 semanas? O sea, más allá de que esto es un disparate, de que es un embeleco, de que es un despilfarro de fondos públicos, más allá de eso, no hace ningún sentido por la pandemia que en este momento el gobierno de Puerto Rico convoque a un evento electoral. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Y la única explicación, vuelvo y repito, es la obstinación ideológica del gobernador Pedro Pierluisi con el tema de la estadidad. Gobernador, ahora sí que le digo yo, ponga la salud del pueblo primero. Mande una señal. Todas las señales que usted ha mandado son contradictorias con lo que está pasando con la pandemia. Se montó en un avión para ir a Washington cuando la vista era virtual y le estamos diciendo a la gente que no salga de la casa, que viaje lo menos posible. No ha tomado los pasos que de verdad hay que tomar ante esta alza en la pandemia. Vimos lo de las dispensas, acabamos de ver lo de las dispensas otorgadas por la fortaleza para eventos multitudinarios. Si ahora usted insiste en este embeleco del 16 de mayo, usted lo que le está comunicando a la gente es que pueden ir a la... ¿Cómo es que pueden ir a votar en este embeleco y no queremos que vayan? a la playa o que se vayan a donde se conglomera mucha gente. Lamentable que el gobernador haya vetado el proyecto que hubiera derogado el embeleco del 16 de mayo. Creo que queda todavía el camino de los tribunales, pero debería prevalecer la sensatez y el gobernador debería detener este evento, si no por otras razones, por consideraciones de salud. Bueno, señoras y señores, esta semana se va a llevar a cabo la Feria de para la Naturaleza, en la cual se van a estar distribuyendo, regalando más de 10,000 árboles. Va a ser del 22 al 24 de abril. Así que durante esta semana usted podrá obtener hasta cuatro árboles nativos. La Organización para la Naturaleza adaptará su tradicional feria, en esta ocasión por la pandemia, para darle continuidad a su misión de reforestar las islas de Puerto Rico. Durante el evento Feria 2021, las siembras se repartirán libre de costo, de cachete, gratis, 10,000 árboles nativos, endémicos y frutales. Esto, como les dije, va a ser del 22 al 24 de abril, donde cada uno de ustedes se convertirá en parte de los esfuerzos de mitigar el cambio climático y de reforestar a Puerto Rico. Esto se va a llevar a cabo tipo Servicarro. Va a haber centros en 5 pueblos. Uno, el vivero de Río Piedras aquí en San Juan, el vivero de Hacienda La Esperanza en Manatí, en Plaza del Caribe en Ponce, así como en los viveros del Cañón San Cristóbal en Barranquita y Cabezas de San Juan en Fajardo, obviamente para cumplir con todas las restricciones. Usted se tiene que registrar, no puede aparecerse allí precisamente por la pandemia. Usted se registra para que aparezca su nombre y le puedan dar los árboles. Lo hace a través del internet en www.pln.org/lasiembra. Va a haber 59 especies disponibles, entre ellas uva playera, almácigo, cacao, café, guanábana, parcha, roble, entre otras. Y vuelvo y repito, se tiene que registrar, puede llevarse hasta 4 árboles, pero le van a dar la cita, hora y día. Lo puede hacer en www.pln.org/lasiembra o llamando a el 787-722-5882. Así que ya lo sabe, del 20 al 24 de abril, la Feria de para la Naturaleza, la siembra. Entren ahora mismo a la página www.pln.org/lasiembra para que se registre o llamando al 722-5882. Bueno, cambiando nuevamente, regresando a otros temas de actualidad, y ya veo por ahí a el doctor José Rodríguez Orengo, ya mismo en la pausa inicio la conversación con él, pero antes de pasar, un último tema que quiero discutir antes de irme a la pausa. Los municipios este fin de semana tuvieron una victoria sobre la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal hace 2 años se inventó un plan piloto en el cual ellos iban dizque a ayudar a 10 municipios a través de todo Puerto Rico, ayudarlo. Y entonces, en aquel momento, esto fue hace 2 años, esto fue en el 2019, si memoria no me falla, los alcaldes de los 10 municipios pues le dieron la bienvenida, chévere. No eran municipios que estaban en quiebra, no eran municipios que estaban con problemas. Estaba Isabela, estoy aquí de memoria, Isabela, Villalba, Comerío, San Sebastián, Camuy, Orocovi, no me acuerdo quién, Sidra, habían Quebradilla. Sin embargo, de momento los alcaldes se dieron cuenta que la Junta lo que quería era tomarle el control de todos los detalles de presupuesto de esos municipios. La Junta les quería imponer el estimado de ingreso. La Junta les quería imponer el presupuesto para el próximo año. Y los alcaldes, de los 10 alcaldes, Popular y PNP, comenzaron a negarse. ¿Alguien de verdad piensa que la Junta de Control Fiscal fue creada por el Congreso para decidir cuál es el presupuesto de Villalba, de Quebradilla?
¿Alguien piensa que la Junta tiene el poder de estimar los ingresos que van a haber en Comerío? ¿Y cuánto se va a gastar? ¿Y cuánto se necesita gastar en Orocovi? Eso es lo que llamamos micromanagement. Bueno, los municipios calladamente se negaron a darle la información. Pasó el año 2019, pasó el año 2020, este año 2021. La Junta empezó a pedir información. Los alcaldes, tengo que decirle, bajo el liderato del alcalde de Villalba, que es uno de los municipios que estaba en el plan piloto y que a la misma vez es presidente de la Asociación de Alcaldes, bajo el liderato de Javier Hernández, los alcaldes empezaron a decir que no iban a darle esa información, y en el fin de semana la Junta emitió un comunicado cancelando el proyecto piloto y de esa forma liberando a los municipios. Ahí tienen la historia del periódico El Vocero, liberados los alcaldes del control fiscal, aplauden la cancelación del proyecto piloto impuesto por la Junta de Control Fiscal para fiscalizar las finanzas municipales. Obviamente esto no quiere decir que el daño no está hecho, porque además de esto, la Junta de Control Fiscal, como ustedes saben, ha reducido de una forma exagerada lo que se conoce como el Fondo de Equiparación, que es una de las fuentes de financiamiento para los municipios, lo que ha provocado una reducción sustancial en el presupuesto de muchos municipios. Esto no ha terminado. Los municipios en este momento tienen cierto oxígeno por los chavos federales que están llegando, pero yo creo que el tema de la financiación de los municipios y las decisiones de la Junta de Control Fiscal, que al igual que en el caso de la UPR, de la universidad, vienen más recortes, tanto para la UPR como para los municipios, es algo que vamos a tener que presionar y revisar lo más pronto posible. Son las 8:28 de la mañana. Como les había anticipado, a las 8:30 voy a estar conversando con el profesor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Health Trust, para que nos ayude a entender qué es lo que estamos viviendo en este momento en cuanto a la pandemia. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Qué pasos debemos tomar nosotros como individuos? ¿Qué pasos deberíamos tomar como comunidad? ¿Qué pasos debería tomar el gobierno de Puerto Rico? Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:31 de la mañana de hoy, lunes 19 de abril. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes simultáneamente por todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, en vivo a través del canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de la cuenta de Twitter arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico.
un nuevo periódico digital. Como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. Bueno, hoy lunes nos despertamos. Voy a volver a ponerlo aquí para los que hayan sintonizado más tarde. Nos despertamos con estos números en cuanto al COVID-19. Aumentaron a 531 las hospitalizaciones. Eso son 22 más que ayer. Yo creo que llevamos un promedio de aumento de 20 hospitalizaciones por día, me parece que en los últimos 7 días. Y 977 casos confirmados de pruebas moleculares y 7 personas fallecidas. En otras palabras, iniciamos otra semana con una peligrosa tendencia alcista en todos los datos, por lo menos los que uno lee en la prensa, de el COVID-19. Y para ayudarnos a entender lo que está pasando, aquí tengo conmigo al doctor y profesor José Rodríguez Orengo del Puerto Rico Health Trust. Muy buenos días, doctor, y un placer conversar con usted. Hace tiempo que no nos veíamos.
Sí, buenos días, y gracias por la invitación, Aníbal.
Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Si mi memoria no me falla, desde que yo era gobernador, no creo que no sé si nos habíamos encontrado por ahí en algún momento. Ahí,
cuando uno podía ir a la placita de la Rumba.
Sí, de hoy le siento.
Aparte de eso, no.
Hace tiempo no conversábamos. Voy a empezar por quizás lo más básico, porque usted ha estado en muchísimos foros desde pues que comenzó la pandemia, pero mucha gente no sabe qué es el Puerto Rico Health Trust. Y creo que por ahí un poquito para que la gente entienda el rol que ha jugado en esta pandemia esa institución. ¿Qué es el Puerto Rico Health Trust?
Sí, pues el Puerto Rico Public Health Trust es un programa dentro del Fideicomiso de Ciencia para Ciencia, Tecnología e Investigación, que el Fideicomiso se inició hace en el 2006, cuando estaba ese empuje para que la ciencia se fuese parte del conocimiento y crear el desarrollo económico. Así que hemos tardado un poco más de 16 años para crear la parte de un instituto de salud pública en Puerto Rico. En el 2017, por ley, se establece este instituto en el Fideicomiso de Ciencia, donde ahí lo que queremos hacer, Aníbal, es lograr una equidad sostenible en la salud de las comunidades puertorriqueñas. Y cuando hablo de comunidades puertorriqueñas, es mirando también el pueblo número 79 de Puerto Rico, que es Orlando, con su barrio allá en Kissimmee, y también mejorar la calidad de vida utilizando 3 elementos: la innovación como parte del Fideicomiso de Ciencia, la colaboración necesaria y lo más importante, que es la participación de la comunidad. Ahí ya tenemos múltiples programas que estamos dando apoyo a las comunidades y conversando con las comunidades. Tenemos ya cerca de 600 comunidades en donde estamos haciendo diferentes tipos de alianzas para crear salud. La idea en estos próximos años en el Puerto Rico Public Health Trust es utilizar los modelos de promoción de salud, porque ya hemos visto que el paradigma de tratamiento de enfermedad no nos hace bien. Tenemos que montarnos en este nuevo estilo de vida en el cual tú tienes que estar creando salud para prevenir y también evitar ese tratamiento, que es el más costoso. Si pudiéramos coger de ese presupuesto y ponerlo al frente para promover salud, estaríamos mucho mejor. Así que vamos a estar trabajando con varios municipios y tenemos otra estrategia también para ver si podemos crear dentro de algunas escuelas que sean promotoras de salud y municipios que sean promotores de salud.
También me alegra escuchar esa evolución desde que se creó el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Y pues recuerdo cuando tuve el honor de ser gobernador, pues los esfuerzos que hicimos, traspasarle los terrenos del Oso Blanco, todo eso. Y pues me alegra escuchar que ha ido evolucionando y comienza a tener impacto
sobre la vida del pueblo puertorriqueño, y esperamos que algún día tenga también un impacto sustancial en términos de desarrollo económico, que es parte de una de las visiones por las cuales se creó. Pero vamos entonces a la pandemia. El Puerto Rico Health Trust también ha jugado un rol de educación, de análisis de la situación de la pandemia. Me provocó invitarlo a conversar en el podcast este tweet que usted puso el sábado en su red, en su cuenta de Twitter. En 16 días tenemos más fallecidos, 68, que en todo el mes de marzo, 67. También en abril, el promedio de edad es menor, con 65 años versus 70 años en marzo. Protégete para que protejas a los tuyos. Con este tuit de embocadura, ¿dónde estamos hoy en términos de la pandemia, comparado pues con lo que hemos vivido en los pasados 13, 14 meses? O sea, en Puerto Rico, la exgobernadora Wanda Vázquez decretó el cierre total el 15 de marzo del año pasado, por ende ya llevamos 13 meses donde en Puerto Rico está viviendo la realidad de la pandemia. Desde su perspectiva y los análisis de ustedes, ¿dónde estamos hoy con los datos que se tienen?
Sí, bueno, pues a 406 días luego de comenzar esta epidemia en Puerto Rico y pandemia un poco antes en todo el mundo, pues estamos prácticamente, si ves las curvas, en el mismo nivel cuando empezamos, donde teníamos una gran cantidad de personas que estaban siendo contagiadas, en donde estamos viendo ahora una nueva situación, que es que las nuevas variantes que tenemos están infectando aún más a las personas jóvenes, y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de contagios. Y la ventaja que tenemos en este momento es que afortunadamente tenemos una vacuna, que de otra forma estaríamos mucho peor. Para darte un ejemplo, Aníbal, si en unas proyecciones que hicimos con las tipos de contagios y fallecidos que hubo hasta diciembre del año pasado, si estuviésemos en este mismo momento sin vacuna, estuviésemos viendo cerca entre 10 a 12 fallecidos al día, y al momento pues estamos viendo menos de la mitad de eso. Estábamos mucho mejor ahora en marzo, y a finales de febrero, principios de marzo, pero luego de la segunda mitad de marzo, pues esto ha ido subiendo dramáticamente en una escalada que no habíamos visto anteriormente y que ya superamos los números en términos de los casos activos, que esos son aquellos casos que están siendo positivos por los pasados 14 días. Ya superamos la cantidad que habíamos tenido en los meses de noviembre y diciembre. Así que en términos de infección de comunidad, estamos en el nivel más alto al momento. Sin embargo, en términos de seguridad para evitar fallecimientos, estamos mejor que anteriormente gracias a la vacuna.
Ok, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer para que esa curva descendente que se veía desde finales de enero, durante todo marzo, febrero y las primeras semanas de marzo, de momento no es que se niveló, no es que dejamos de ir reduciendo los contagios, es que comenzó a subir? ¿Qué pasó desde el punto de vista del comportamiento, las normas sociales, o también el tema de las variantes? Por eso, desde el punto de vista de la agresividad del virus, ¿qué fue lo que pasó? Que de momento ahora estamos, como usted dijo, casi en los momentos más difíciles de para esta fecha del año pasado.
Sí, pues tú lo mencionaste todo. El primero fue que entendíamos de que ya estábamos llegando a cerca de un 3% de positividad, y pues prácticamente abrimos las manos y dijimos, pues vamos a relajarnos en términos comunitarios. También ocurre que se abre un poco más también los espacios donde entendemos que hay la mayor cantidad de contagios, y de igual manera se añade que tenemos la variante que viene del Reino Unido, donde prácticamente esta variante es como un velcro. Cuando se está y se pega ese receptor de, que uno tiene, es difícil que salga, y la replicación que tiene es mucho mayor, y eso es lo que estamos viendo ahora en los laboratorios, que las cargas virales que se ven en los pacientes es mucho mayor. Eso lo hacemos con unas medidas de laboratorio, pero ayer estaba revisando un artículo de un compañero que vamos a estar sometiendo próximamente para que sea revisado por pares, y no había visto un dato con una carga viral tan alta en mucho tiempo. Así que
para los que no somos expertos en estos temas, ¿qué quiere decir con una carga viral tan alta desde el punto de vista de, bueno, de las de nosotros, de la capacidad o la posibilidad de transmisión del virus?
Mira, pues lo que ocurre es que el virus puede tener, vamos a decir, 100 partículas virales por célula. Entonces esa es una carga viral pequeña, pero hay personas que están teniendo 1 millón o 2 millones de cargas virales, de partículas virales por célula. Así que cuando están hablando contigo o cuando tienen una interacción,
se transmite más rápido.
Y están prácticamente soltando sus micropartículas, pues esas micropartículas de la saliva van a tener muchísima más cantidad de virus. Así que cuando entran a tu sistema nasal y bucal, pues ahí puede haber una oportunidad mayor para ese contagio.
Ahora, en términos de el efecto sobre la posibilidad de que tenga síntomas y la severidad de los síntomas. Sí. ¿Las variantes también son más agresivas en eso o sí, se comportan igual que el original?
Pues como vas a tener más virus, el virus va a tender a que tú tengas mayores síntomas y que esos síntomas sean muy graves. Estamos viendo, lamentablemente, había tirado otro tweet hace un tiempo atrás que hace una semana atrás teníamos 7 personas que habían fallecido de menos de 40 años. Eso no lo habíamos visto anteriormente. En 7 días habían muerto 7 personas con menos de 40 años. Así que lo que nos está diciendo eso es que la cantidad de virus que tenemos en la comunidad y que se está replicando en estas personas es bastante alta. Estaba hablando con un compañero infectólogo que lamentablemente 2 pacientes de él de 43 y 44 años también fallecieron hace unos cuantos días atrás, y a la verdad que nuestros médicos en los hospitales están siendo bombardeados ahora con el virus, pero con una nueva situación, que es que los que están llegando son más jóvenes y están teniendo estos síntomas, que se le está dando la mayor posibilidad de terapia, pero al momento hay algunos de ellos que llegan tarde o que no tenemos la capacidad para poderle...
Esa es la explicación también para el aumento en menores de edad, en niños hospitalizando. Es por las variantes.
Sí, yo todavía no he leído algo en detalle, pero ¿verdad? Dentro de lo que yo entiendo es que ahora esta variante, con las mutaciones que tiene en el sitio donde se pega el receptor, es que antes la variante que teníamos inicial es como este juego que tienen los nenes, que son como bloques, ¿verdad? Que tienes un círculo y tienes para pegarlo al círculo y se pega. Pues ahora ellos tenían un círculo y un triángulo. Pues entonces cuando tenías, pues no se estaba pegando. Pues ahora este círculo se está convirtiendo más en un triángulo. Y entonces cuando se va a estar pegando al receptor, pues se pega más. Y estamos viendo una alza también dramática en la parte de los hospitalizados en niños, que desde hace unas semanas atrás estábamos viéndola y habíamos llamado la atención de esa situación.
Ok, los que no somos científicos, sí hemos aprendido ya luego de 13 meses de que esto tarda 2 semanas. O sea, cuando las cosas se hacen cosas mal hechas, el efecto negativo tarda 2 semanas. en verse, y cuando se hacen cosas bien hechas, el efecto positivo tarda 2 semanas. Hoy vimos los números, siguen siendo números negativos. Yo voy aquí de memoria. El gobierno empezó a liberalizar por lo que habíamos dicho, pues estaban bajando los contagios, llegó la vacuna, en marzo se abrieron las escuelas. Yo no creo que las escuelas han sido foco de contagio, pero sí mandó un mensaje de que estamos volviendo a la normalidad. Y eso, pues, lo que yo quiero decir es que a la misma vez de que tú abres las escuelas, le estás mandando a una gente, especialmente a los más jóvenes, ah, bueno, pues ya es posible salir, como decimos por ahí, a janguear. Porque si ya abrieron las escuelas, pues ya estamos. Yo no digo que esa era la intención, pero es un efecto, creo yo, psicológico. Entonces también se bajó el toque de queda. De momento empiezan a subir los contagios y el gobierno, yo creo que fue inmediatamente después de Semana Santa o poco antes de Semana Santa, bajó una hora el toque de queda. O sea, lo volvió a poner a las 10 de la noche y a cerrar los restaurantes y comercios a las 9. Yo entiendo que han pasado 2 semanas de eso y como que no hemos visto que eso haya tenido ningún efecto. Luego, la semana pasada, entonces se bajó de 50% a 30% la capacidad en restaurantes y en comercio a base de la experiencia. Eso tendremos que verlo si ha dado resultado dentro de 2 semanas. En este ambiente, ¿qué podemos esperar para las próximas 2 semanas?
Pues las próximas 2 semanas va a decidir qué es lo que vamos a tener, ¿verdad? Estamos en un nivel de riesgo bastante sustancial, ¿verdad? Dentro del modelo que nosotros creamos el año pasado, pues estamos en el nivel naranja, si se acuerda era verde, amarillo, naranja y rojo. Estamos en el nivel naranja más alto en este momento. Si se aumenta la cantidad de personas adultas que entran a los cuartos de intensivo, pues estaríamos llegando al nivel rojo, que en aquel momento era que se entendía que deberíamos hacer un cierre total de Puerto Rico. No queremos hacer eso, ¿verdad? Sabemos que la situación económica y también social que tenemos, es un año que hemos estado prácticamente cerrados, pero tenemos que, de nuevo, ponernos los pantalones y las faldas en su lugar y mantenernos lo más protegidos posible para que esto vuelva a volver a disminuir.
En diciembre llegamos a tener un poco más de 600 personas hospitalizadas. Hoy andamos por 530 y pico. ¿Qué sería nivel rojo en términos de hospitalización? O sea, ¿cuándo hay que apretar entonces de verdad el botón del pánico, como diría uno?
Pues afortunadamente en Puerto Rico la situación con los cuartos de intensivo nunca hemos llegado a un nivel crítico, ¿verdad? Siempre hemos estado entre disponibilidad de cuartos entre 30 y 40 y 42% de disponibilidad. Al momento estamos cerca de un 31% de disponibilidad. Si bajara un poco menos de esa cantidad, pues y con los otros indicadores que tenemos, pues llegaríamos a ese nivel. Tendría que aumentar dramáticamente en estos días las personas que entran a las unidades de intensivo de COVID. Hemos visto que en los últimos 3 días, pues, se ha mantenido más o menos estable ese número, aunque alto, pero se ha mantenido estable. Pero todavía no podemos decir.
O sea, que aunque el número de hospitalizaciones ha ido subiendo, el de intensivos ha estado estable.
Bueno, ha estado mucho mayor que lo que habíamos tenido hace ya un mes atrás, ¿verdad? Ha subido como 5 veces lo que teníamos. Pero en términos de disponibilidad, todavía tenemos cuartos disponibles para las personas que entren con COVID. Al momento de todos los pacientes que tenemos de COVID en intensivo, el 20% aproximadamente es de pacientes de COVID. Los que tenemos en intensivo, el 20% son de COVID. Así que,
ok, hablemos los últimos minutos para liberarlo y además yo terminar. De la vacuna o las vacunas. Tuvimos y No, vi una nota de que Estados Unidos pronto aparentemente va a volver a autorizar vacunar con la vacuna de Johnson & Johnson, pero no hay la más mínima duda, creo yo, que eso va a tener un efecto disuasivo de que una gente no la va a querer usar. Y está el otro elemento de que pues uno se entera a través de los medios, que si hay tantas personas que ya tenían las dos vacunas y están hospitalizados.
Sí,
bueno, es triste tener que decirlo, pero ¿cuán seguro es vacunarse? ¿Cuán importante es vacunarse? ¿Cuáles son las explicaciones que se le puede dar a la gente de la de Johnson & Johnson y de este hecho de que aunque las personas ya estaban vacunadas, habían pasado las dos semanas, les dio el virus y algunos están hospitalizados? Simplemente veo gente que está empezando a decir, ¿para qué me voy a vacunar? Esa es mi preocupación.
Me enviaste como 7 preguntas ahí. Voy a tratar de ver. Si no te contestó una, me avisa.
No, tranquilo.
La primera, es necesario, no es importante, es necesario que la persona se vacune. Acabamos de terminar un estudio donde gran parte de la mayoría de los puertorriqueños se quieren vacunar. Así que eso no debemos tener un problema como lo van a tener ahora en los Estados Unidos, particularmente en el área sur de los republicanos de los estados que tienen allá. Aquí en Puerto Rico, la gran mayoría de las personas se quieren vacunar. ¿Es seguro vacunarse? Sí, es seguro vacunarse. La situación que tenemos con la de Johnson & Johnson, como habíamos discutido en otros foros, es de 1 en 1,000,000. Ese es el riesgo que se tiene en este momento si eres mujer entre 18 y 40 años. Si tú eres hombre, no tienes esas edades tampoco. Si eres mujer y no tienes esas edades, pues tienes aún un riesgo mucho menor. Ese riesgo menor de 1 en 1,000,000, si lo comparas con si te da COVID, que cerca es de un 16%, 165,000 personas por millón le pueden dar coágulo, pues definitivamente que uno como científico dice, el beneficio es muchísimo mejor que el riesgo que voy a tener. Así que si yo no me hubiese vacunado y me hubiesen ofrecido en este momento la de Johnson & Johnson, me vacuno con la de Johnson & Johnson, porque sí es efectiva en términos de lo que queremos. Lo que queremos es que no te den unos síntomas graves y que no tengas que ir al hospital y que no fallezca. Así que en ese sentido, lo que vamos a estar haciendo con relación a las vacunaciones es evitar que tú tengas que ir al hospital y que no vayas a la morgue, ¿verdad? Como un cuerpo ya sin vida. En términos cuando yo me vacuno, particularmente con la de Moderna y la de Pfizer. Si tú te vacunas en la primera dosis y después estas 2 semanas, tú puedes tener un 20% de que el virus pueda darte. Y particularmente ahora que tenemos este virus que te dije que es como el velcro, pues puede ser que te puedas infectar. Pero lo que sí es bueno es que tienes la capacidad, ya tienes inmunidad para evitar que te dé unos síntomas graves. Una vez tú te dan la segunda dosis y esperas 2 semanas luego o 3 semanas luego, lo que va a ocurrir es que ahora tienes solamente bajo un 50%. Ahora vas a tener solamente un 10% de posibilidad de que te dé el virus. Por lo tanto, y si te da el virus de nuevo, vas a tener inmunidad celular, inmunidad de anticuerpo, de forma tal de que evites los síntomas graves. Así que es necesario, Aníbal, no es importante, es necesario que la gran mayoría de los puertorriqueños se vacunen para evitar el que siga esta oleada, porque ahora estamos viendo también que los números de las personas de más de 60 años, que fueron los que se iniciaron con la vacunación, se han mantenido bastante estables. Lo que nos está subiendo es entre los niños y entre 20 y 50 años, que son los que se están infectando mayormente, porque son las personas que no han sido vacunadas al momento. Así que si tienen la oportunidad, vacúnate.
Y al ritmo, ¿A ritmo qué vamos? ¿Cuándo deberíamos tener lo que le llaman la inmunidad de rebaño?
Pues yo entiendo de que hay yo he visto tantos modelos ya, porque la información hay que mirarla de dónde es que está saliendo. El CDC tiene información que está un poco atrasada, así que cuando vemos los números del Departamento de Salud con la doctora Iris Cardona, pues ese tiempo que decimos que es para otoño, casi invierno, pues se mueve un poco antes. Así que yo espero que ahora cuando este próximo viernes se va a estar dando, esperamos la noticia de que la vacuna de Johnson & Johnson se puede reutilizar, que nos lleguen esas vacunas y que podamos, esperamos que para principios de otoño y tener unas navidades como las que hemos tenido anteriormente aquí en Puerto Rico.
Una última pregunta. Hoy, ¿ustedes recomendarían al gobierno que vuelva a enmendar la orden ejecutiva para hacerla más restrictiva con los últimos datos? ¿O vale la pena esperar las 2 semanas a ver si la orden que entró el viernes surte efecto?
Yo esperaría a ver lo que ocurría con la orden, porque como tú como gobernador lo sabes, amigo, uno hace las órdenes, pero uno tiene también que ejecutarla como ciudadano. Así que es una responsabilidad compartida, porque la cantidad de efectivos que puedan estar fiscalizando cada puesto de negocio en Puerto Rico es imposible. Así que debemos ser lo más responsables nosotros. Si vemos algún sitio donde hay una gran aglomeración, pues evitarla. Si sabes que es de alguna persona que tú conoces, pues también decirle, mira, esta no es la manera en estos momentos, estamos en una situación crítica que podemos llegar a niveles que tú te vas a afectar porque podemos estar cerrando todo el país.
Bueno, pues muchas gracias primero por participar acá en el podcast, pero gracias por lo que están haciendo en el Puerto Rico Health Trust, más allá de la pandemia, pero en este momento particularmente, pues ser una voz de educar y de ayudar también al propio gobierno, porque ustedes participan de las recomendaciones que se le hacen al gobierno en tomar las decisiones. Y pues mi deseo de que lo más pronto posible podamos volver a hablar de que estamos nuevamente bajando la curva, y que pues estaremos volver a llegar quizás a los números que tuvimos en febrero, que entonces pues nos va a dar una mayor tranquilidad. Muchas gracias, doctor, y que tenga buen día.
Gracias.
Ahí tenían al doctor José Rodríguez Orengo del Puerto Rico Health Trust, que tuvimos ahí una conversación, yo creo que muy ilustrativa en términos de dónde estamos y qué es lo que está pasando. Pues ustedes saben, son momentos muy difíciles. Hay que tomar las medidas como cuando usted estaba en el peor momento de la pandemia. No hay un lockdown, no hay un cierre total, pero internalice que usted debe evitar estar en lugares donde haya conglomeración de personas al máximo posible. El gobierno no ha decretado un lockdown, nadie quiere un lockdown, pero el nivel de contagio está sumamente alto allá afuera, así que por favor tomen todas las medidas de precaución, de la misma forma que lo hicimos de forma exitosa hace un año atrás. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por el día de hoy. Les recuerdo que Para la Naturaleza estará llevando a cabo su feria La Siembra del 22 al 24 de abril este año. En esta semana ustedes se van a repartir 10,000 árboles nativos. Usted los puede ordenar, pero se tiene que registrar. Un máximo de 4 que le van a dar. Se van a repartir en 5 lugares a través de todo Puerto Rico. Entra a la página de Para la Naturaleza, www.pln.org/la-siembra, para que haga su cita y le digan el día que puede ir a recoger sus árboles, o llamando al 787-722-5882. Eso es, como les dije, esta semana y durante todo el mes de abril. Nos quedan unos cuantos días. Lee Conmigo está llevando a cabo su campaña de recaudación de fondos. Lo pueden hacer bien fácil a través de ATH Móvil. Lee Conmigo va en el área de donar en ATH Móvil y ahí hace su donativo a través de PayPal, leeconmigopuertorico@gmail.com y en la página de Lee Conmigo, www.leeconmigopuertorico.com, haz tu donativo a esta entidad sin fines de lucro que promueve la lectura entre nuestros niños, entre la familia y nuestros niños. Con eso me despido. Dale share, comparte esta transmisión a través de todas tus amistades en redes sociales. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver y escuchar mañana en el podcast de Aníbal, por aquí, por mis redes sociales, a las 8 de la mañana. Lindo día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.